mañana.
Cope Jaca. Estar informado. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? 1:05, comenzamos ya en la segunda parte de nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es repasar algunas de las cuestiones más destacadas de la actualidad. Lo hacemos de la mano de Mailboxes, etcétera, de Jaca. Paola, cuéntanos esas noticias.
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Jaca han criticado que todavía no se hayan presentado los presupuestos del consistorio para este año. Desde el Partido Popular insisten en que se está trabajando en ellos y que circunstancias sobrevenidas, como la sentencia de la pista de hielo, han retrasado la aprobación del documento. El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cilia ha aprobado por unanimidad una moción de Xunta Aragonesista por la que se compromete a garantizar el suministro de un mínimo de energía eléctrica y agua potable para los hogares con escasos recursos económicos que no pueden atender sus necesidades básicas, especialmente en los casos en los que hay hijos menores de edad. Y Gerardo López, Zas Trío y Zenet Trío completarán la oferta musical del ciclo Jazz en la Colina de Sabiñánigo, que se celebrará a partir del 14 de febrero y cumple además su 10ª edición.
Necesito imprimir estos documentos urgentemente.
Hay que enviar un montón de cajas.
Tranquilos, podemos llamar a Mailboxes Etcétera.
Mailboxes Etcétera le ofrece soluciones a la medida de su empresa. Envíos nacionales e internacionales, embalajes, diseño gráfico e impresiones digitales. Mailboxes Etcétera, servicio total. Más de 100 centros en España. Busque su centro más cercano en la web mbe.es.
En Jaca, pasaje Valle de Astún, local 6, al lado de la Plaza de Biscós. Teléfono 974-564-964. Muy bien, Paola. Muchas gracias. Ya hasta las 2:20.
Hasta luego.
Adiós. Vamos a hacer una pausa y te hablamos enseguida de muchos temas. Sábado 8 de febrero a las 8:30 de la tarde en el Palacio de Congresos, Mudos, de la compañía Illana. Es imposible no partirse de risa y ruborizarse a la vez con este clásico de la compañía. Se parte uno de risa porque desde el primer momento estos cuatro toreros cuatro tienen tal dominio del disparate como del mejor teatro gestual. Entrada general, 10 euros. Entradas con descuento, 8 euros. Y además las personas que aporten algún producto para el centro de distribución de alimentos de Jaca tendrán un descuento adicional en las entradas de 2 euros y participarán en el sorteo de 4 entradas dobles para el Club de Jazz en marzo. Entrada numerada, venta anticipada de lunes a viernes de 10 a 2 y 90 minutos antes del espectáculo. Organiza el área de cultura del Ayuntamiento de Jaca y la RAE.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado. Pues ya te lo contábamos hace unos días, pues la semana pasada se celebraba el octavo Open Internacional de París y allí estaban los chicos del Roller Club Pirenaico. Por eso esta mañana nos acompaña Elizabeth Martín Mora. Elizabeth, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues que me decías, mucho trabajo pero muy contentos, ¿no?, después del Open.
Sí, la verdad es que es eso, que es trabajo porque es un fin de semana muy intenso. Llegamos el viernes por la mañana porque ya había todos los entrenamientos oficiales y la competición acabó el domingo más bien tarde, porque luego se hace siempre un cóctel de despedida. Entonces, bueno, pues como te cuento, 3 días a tope, pero bueno, muy bien.
Cuéntanos un poco cómo fue la participación del equipo.
Bueno, pues mira, participábamos con 2 patinadoras, con Ainhoa Galdeano y con Ángela Martín Mora, y bueno, las dos hicieron una actuación formidable. Se ve que entrenan, que tienen un nivel alto y que siempre están mejorando, y la verdad es que contentísimos. Eran categorías difíciles, pero bueno, echaron el resto y fenomenal.
Imagino que también para ti, pero sobre todo para ellas, el hecho de participar en una prueba internacional, encima en un sitio como París, rodeadas de tantos patinadores, hacen que todavía tenga más interés, ¿no? La cosa.
Sí, es lo que pasa, ¿no? Y luego, pues, siempre entre ellos, pues, buscan sus referencias, ¿no? Para estar en contacto y ver un poco qué niveles están adquiriendo, pues, las otras competidoras de tu propia categoría, ¿no? Más si cabe, pues, sabiendo que en mayo es la cita más importante, entonces, bueno, pues, al acercarnos a esas fechas, que estamos a 3 meses vista, pues, será indudablemente una cita ineludible y muy contentos.
Ya ves, ¿no?, lo que están haciendo los demás,
claro.
Y te preparas tú de una forma o de otra.
Sí,
me imagino.
Claro, porque además casi todos hemos estrenado programa. Las competidoras han presentado sus nuevas coreografías de esta nueva temporada y claro, siempre estás viendo un poco qué música, qué estilo, qué tipo de vestuario ha utilizado pues las otras patinadoras, y tú presentas un poco lo que has creído que era lo mejor para tus patinadores, ¿no? Y bueno, pues ahí siempre tiene un valor añadido este tipo de competiciones.
Bueno, además de lo deportivo, que está claro que era quizá lo más importante, ¿no?, a lo que se iba, también en ese mismo marco se celebra la Asamblea General de la UIFSA, se renuevan cargos, sigue siendo vicepresidenta, enhorabuena
por
la parte que te toca, y ya se habla también de ese Open de mayo, ¿no?, que se va a celebrar,
sí,
en Panticosa, que me imagino que ya es lo que centra todo el trabajo y todos los objetivos.
Totalmente, la verdad es que bueno, lo que fue la Asamblea General, pues bueno, hubo un cambio importante, el antiguo presidente pues no salió reelegido, se ha hecho una renovación absoluta de la UIFSA, se ha cambiado un poco todos los cimientos, se ha hecho pues unos comités más concretos en cuanto a comités técnicos, comités de arbitraje, comités de... Hemos ido desarrollando un poco todo lo que pensábamos que nos faltaba, y en este caso, pues bueno, la figura del actual presidente pues quedaba bastante caduca, y hay un nuevo presidente que es también parisino, es francés, que es Fernand Fedronic. Él ha sido campeón de Europa en patinaje sobre hielo, representando a Francia, y está muy vinculado al patinaje en línea, te podría decir que aún está en activo. O sea, que él es un patinador que todavía participa en la categoría de veterano en todas las competiciones y eventos que realizamos. Y bueno, pues yo muy ilusionada, porque al estar como vicepresidenta, pues me permite muchas herramientas, ¿no?, al final de trabajo, pues para desarrollar sobre todo lo que más nos interesa, ¿no?, que es el patinaje artístico en línea en España.
Está genial. Quiero decir, estar en el meollo donde se cuecen las cosas es fundamental, ¿no? Como
es estupendo.
Y
incluso te comentaría que además de eso, pues no solo por mi cargo, sino que el director del comité de arbitraje es Bruno Aceña, que es español, es de Zaragoza, y él está formado como juez de ruedas y también ha hecho seminarios de hielo. Está muy vinculado además al deporte y bueno, incluso a la radio, porque tiene un programa mensual de patinaje sobre patines, ¿no? Lo llama Sobre Patines porque toca todos los ámbitos, y es una persona muy comprometida con el patinaje, y ojo, que él esté allí llevando todo lo que es la normativa, todas las convocatorias de las competiciones, cuáles son los elementos requeridos, pues bueno, aún nos ayuda más a ver que podemos de alguna manera controlar y hacer un poco el ideal que queremos en torno al patinaje artístico en línea.
¿Cómo está ahora mismo la disciplina? ¿Cuál es la salud de esta disciplina en España? Tú que al final tienes tanto contacto con...
Pues la salud es buena porque hemos empezado bien. Lo que sí que es cierto es que estamos en el inicio. Ahora mismo, pues en España somos poquísimos clubs. En Aragón solamente el Roller Club Pirenaico y además es pionero en España. Ha estado durante años navegando solo. Y bueno, pues ahora se ha incorporado Madrid, que a través del club que tienen en Las Rozas, tienen muchísimos socios de hockey en línea y al final se ha hecho una sección de patinaje artístico en línea que está ya pujando y que de hecho por primera vez han venido a París, al Internacional de París, y han presentado a dos patinadoras. Con lo cual, pues la salud va mejorando. Hay otro club en Collado Villalba que también ha arrancado. Todos tienen técnicos que vienen del hielo, que siempre nos aseguran que se va a enseñar de una manera muy técnica y disciplinada, porque es un deporte tan difícil que, como técnicamente no tengas unos conocimientos importantes, el patinador no avanza, no evoluciona, y evidentemente nadie está en un sitio donde no mejora y no va a más. Entonces es fundamental en este caso la labor de los técnicos y que vengan del hielo, como venimos prácticamente todos los integrantes de la UIFSA, pues es algo que ayuda en beneficio del deporte.
Bueno, nos hablabas antes de Bruno, este fin de semana creo que lo tenemos aquí, ¿no?
Sí, Bruno este fin de semana sube, tiene trabajo, va a estar el sábado toda la mañana y parte de la tarde, porque vamos a realizar los test de club, que están totalmente vinculados a los test WIFSA, son pruebas de evaluación, son unos test muy básicos de club, pero que a medida que empiezan de la base, a medida que va progresando el nivel de test y de ejecución, pues ya se solapan con los test más bajos o inferiores de nivel de la UIFSA. Por tanto, estará haciendo test internos UIFSA y del club, y a la vez los test básicos de UIFSA, que ya presentamos pues 6 patinadores porque tienen la capacidad más de sobra de hacerlos, y además ya han hecho bastantes, alguno de ellos se presenta al grado 4, o sea que ya
para los
controlan.
Que no conocemos mucho el deporte, ¿para qué sirven estos test?
Pues son test de evaluación. Lo que al final están diciendo es, te dan una diplomatura de que tú has alcanzado tal nivel, eso. Y además, paralelamente nos sirve para segregar, seleccionar los grupos de competición. O sea, que un niño puede tener 8 años, un deportista, y tener un nivel altísimo. Entonces, ese test lo que hace es constatar ese nivel y agruparlo en su grupo correcto de nivel en competición, no por edad, sino por nivel.
Está muy bien, ¿no? Lo que tú decías, a lo mejor un niño con apenas 8 años tiene mucho nivel, no tiene por qué competir con niños de su edad a los que va a dar un repaso, ¿no?
Exactamente, por ahí va.
Bueno, pues además de eso, lo decíamos antes, pensando ya en el Open de mayo, del 16 al 18 de mayo, si no me equivoco, en Panticosa. No sé si hay algún detalle, algo que nos puedas ir contando.
Pues la verdad es que el día a día es
frenético,
a nivel de email sobre todo, porque claro, en Francia, ahora en París, se estrenaron varios clubs franceses. La verdad que en Francia está cogiendo mucho auge, pues bueno, por las circunstancias en las que se mueven esos mismos clubs, que muchos de ellos desarrollaban la actividad en hielo, y bueno, por esta famosa crisis que todos conocemos, muchas pistas han tenido que cerrar y han encontrado en el patinaje artístico en línea la similitud más cercana a lo que ellos hacían antes, ¿no? Entonces, pues se ha incorporado un club de Toulouse, otro de Tarbes, se han incorporado un club de Irlanda, un club iraní de Teherán. Entonces, todos estos ahora están bombardeándome a emails para saber la información más exacta, que por supuesto en París se les presentó un dossier y se les entregó, pero ya a nivel de aeropuertos cercanos, alojamiento, horarios más concretos de la competición. Y bueno, pues es un poco lo que te puedo contar, es eso, que estamos muy ilusionados en que en este Open se incorporaran nuevos países.
10 en total, ¿no?
Sí, más o menos serían 10, pero bueno, estamos ahí porque sabemos que se están moviendo otras, se están hablando con otros países a través de la UIFSA, pues para ver si pudieran venir. Lo que pasa que, claro, todos tienen patinadores nobles y tienen el apuro de no estar a la altura, ¿no? De lo exigido.
Bueno, pues seguiremos hablando de esto, Elizabeth. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y
muchas
te esperamos
gracias.
Enseguida con más cosas, seguro.
Gracias.
Gracias. Adiós. Hacemos una pausa y hablamos enseguida de literatura.
Una buena decisión siempre es el restaurante Asador Biarritz. Nos encontrarás en la avenida Primer Viernes de Mayo, número 12, con todo tipo de menús. El día, tradicional aragonés, apto para celíacos o menús a la carta. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, chuletón a la parrilla o nuestra cuidada selección de vinos. Además, disponemos de terraza estival y de dos amplios comedores en un ambiente tranquilo y acogedor. Reserva tu mesa en nuestra página web restaurantebiarritz.com o en el 974-36-16-32. Restaurante Asador Biarritz. Elegancia en el ambiente y esmero en el buen comer.
Muebles Rey de Jaca continúa con sus rebajas en febrero. No te las pierdas porque siguen con mucha fuerza. Descubre nuestros grandes descuentos por cambio de exposición. Son de entre el 25 y el 50%. En colchonería tenemos las primeras marcas Picolín, Relax, Flex, con descuentos de entre el 30 y el 50%. Además, te ofrecemos financiación gratuita y si quieres, no empieces a pagar hasta el mes de junio. Ven a ver todo lo que te ofrecemos en nuestros más de 1.800 metros de exposición. Muebles Rey Jaca, en la avenida perimetral número 1.
Bueno, pues ya sabes que los miércoles hablamos siempre de literatura y está con nosotros Antonio Sarralde. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, querida amiga.
Bueno, pues Blanco, ¿no? Creo que lo tenemos
bueno,
todo por ahí arriba.
Y sigue, y sigue.
Sigue, ¿no?
Bueno, ahora ha dejado, pero ha estado... Bueno, está un poquito agua-nieve, pero... Y está, pero como le decía antes a Paola, sobre todo está impracticable para poder andar, porque está en ese punto... de que no hiela, que se pone duro y dentro de lo que cabe pues puedes andar más,
pero...
Y tampoco está que haya subido la temperatura y que se deshaga la nieve, entonces está esa nieve sopa, los esquiadores saben que es la peor.
Ya, bueno,
para
pues,
eso, pero bueno,
pues
oye,
en casa,
en casa
Antonio,
no patinamos.
Bueno, La cáscara amarga, ese libro del que hoy vamos a hablar. Antonio, cuéntanos.
Bueno, pues a mí me hizo gracia porque lo cogí, desde las primeras. Un día comentamos que también a ti te pasaba que era mucho por los títulos.
Por los títulos, sí.
Y cuando vi La cáscara amarga me vino una serie de recuerdos porque mi madre... A veces a mí me decía, tú es que eres de la cáscara amarga, me decía a mí. O cuando hablaba uno de eso, decía, ese de la cáscara amarga. Y yo la verdad que no sabía bien, es verdad que me decía que era de la cáscara amarga cuando había hecho alguna trastada.
¿No?
Y entonces ya más o menos cogía. Y entonces cuando lo vi, digo, hombre, la cáscara amarga, digo, voy a ver. Y verdaderamente me he ido, incluso pues he ido a... Hoy el internet te abre todas las fronteras. Y he querido, nunca se me había ocurrido, pero ver el sinónimo que significa cáscara amarga. Bien, es verdad que es un dicho que ha evolucionado mucho. Pero me quedo un poco en su origen. Incluso hay Unamuno lo usa en una serie de autores en un momento determinado. Y lo define como la expresión, pero viene de la jerga de Germanías y calificaba al republicano. El hombre de ideas avanzadas, al progresista, y se utilizó después de la Guerra de la Independencia para calificar a los liberales o negros, que le llamaban, partidarios de la Constitución del 18, en contraposición de los absolutistas o blancos, partidarios de la monarquía. Bien, es verdad que después se ha evolucionado, incluso pues hoy ya se usa incluso para designar a los homosexuales, son de la cama de la cáscara verde. Pero bueno, el sinónimo es un poco de que es aquel que está... que no se ajusta a las normas de la sociedad, que la sociedad juzga propias. O sea, no es que vaya en contra de la ley, sino esas son normas de convivencia. Es un poco un rebelde en ciernes, que está dentro de ese sistema. Bueno, pues ya una vez satisfecha esta curiosidad de la cáscara amarga, dije, pues bueno, ya vamos a leer la novela, a ver. Y verdaderamente, pues sí, es una novela que define un poco quién son o quién puede estar en este primer, en ese primer concepto que hemos visto de rebelde en una situación de la cáscara amarga. ¿Dónde lo ubica? Y todo es en la saga de una familia. Y la parte, vamos a decir, no descubrimos el sentido, porque la novela toda ella es interesante, pero sí sería ir a los capítulos últimos, en el cual hay la protagonista, Emilia, que es la que desarrolla toda su vida desde niña, desde que nace hasta que ya es anciana, ahora diremos el porqué. Ella, hay un momento que a un moseno, a un cura de Santoña, porque se ubica en Santoña, le dice que quiere confesarse, y quiere confesarse con un pecado, y dice así, que Dios se le olvidó de poner dentro de los mandamientos. Y le dice, el cura le pregunta qué pecado es ese. dice, es que no recuerdo el rostro de mi madre. Uh-huh. Ella tiene ese pesar porque no recuerda y lo considera que ha sido un hecho uh-huh. suyo. Y dice que el no recordar, el olvidar el rostro de una madre, que tenía que ser un pecado estar puesto en los diez mandamientos. Entonces, claro, nos da un poco la pauta de lo que va a ser la novela. Bien, se descubre al final, pero vamos, no he descubierto nada, sino además es un elemento más de animosidad para leerla. Uh-huh. Y efectivamente se ubica en Santoña, arranca nada más acabada la guerra, con una familia, pues que ocurre Santoña, hay que conocer el norte, es bastante duro, sobre todo este litoral del Cantábrico, esa lucha continua que tiene con la mar. Y ya no digamos ahora lo estamos viendo en estos días con esos temporales, pues marca mucho a esas familias duras. ¿Y qué ocurre? Ellas tienen que vivir. Han salido de una época, una posguerra, no es un relato de guerra, ni un relato, pero sí una situación de una familia que tiene que luchar. Esta Emilia la recuerda desde niña, que para salir a flote en esa sociedad, yo diría, tan dura como es los puertos de marinos, con lo que conlleva. Claro, allí que florecen pues todos los amores, las fobias, incluso los rencores que pueden salir. Y el vivir en esa situación se hace muy dura. Y lo hace a través de todos los personajes, tanto amigos como enemigos, que pueden pasar por esa familia. Desde la candidez de la niña hasta la adversidad de encontrarse con una madre que, por circunstancias, por ser de la cáscara amarga, podríamos decir, la familia esta, él ya pierde el sentido del rostro de ella. Es una mujer que tiene que huir, tiene que estar encarcelada y tiene que... Pero ella no actúa como diría, personaje que polarice la acción de la novela. Es el hecho que se da en la niña que le hace. Hasta tal punto que esta persona, luchando, llega a ser, como no iba a ser, pues uno de los negocios más florecientes que hay, más prósperos que hay en Santoña, que son las anchoas. Y crea un emporio con las anchoas. No es la historia de económica, no es, sino cómo es la constancia a veces en luchar con esa adversidad, aun cuando seas de la casca amarga, en ese sentido, con esa rebeldía, puedes salir adelante. Pero claro, tiene una duda al final. Ella no recuerda el rostro de su madre.
Bueno, de Planeta, y el autor no lo hemos dicho, Jesús.
Sí, es Jesús Ruiz Mantilla, perdón. Se lee muy bien, es muy fácil y además muy entretenido. Hay personajes muy característicos, también abundan los personajes, yo diría, nobles, que se entregan. Personajes, además, es curioso, este cura que ella se confiesa, son dos curas que hay, yo diría que es un poco un cura tipo Unamuno, como Unamuno los da, un hombre muy humano que está metido, que también puede hacer su acción conteniendo, incluso dentro de su profesión o vocación, incluso también podría considerarse ser de la cáscara amarga, ese valor que tiene de rebeldía ante situaciones. La verdad es que es una serie de personajes que pasan, y con todos los hay, de todos los calibres, pero muy interesante. Es una novela coral y cada uno nos va a aportar un sentido de la realidad de vivir una época convulsa que hubo, y que, no obstante, también de las situaciones a veces de crisis convulsa, se sale fortalecido.
Bueno, también nos viene bien para esta época.
Sí, yo lo he visto muy interesante.
¿Cuántas páginas más o menos tiene?
Pues estas son unas 200 bueno, y poco.
Sí, pero tampoco es mucho. Que no es mucho, que se lee...
No, está bien, son 200 y pico. Yo tenía esto, por eso hoy cuando te he hablado quería acabarla, porque me gustaba llevarla, no sé. Y vamos, esta mañana me quedaba un poquito y hacer el resumen, hacer esto, o la otra que tenía en reserva. Pero vamos.
Bueno, pues esa la guardamos para
ti. He salido, me ha gustado mejor esta.
Muy bien, pues La cáscara amarga de Jesús Ruiz Mantilla, de Editorial Planeta. Nos decía Antonio, una saga familiar más o menos, que está ubicada en Santoña, en Santander, así que todas las mimbres para que sea una buena novela.
Sí, hace una descripción muy buena también, ¿eh? Yo conozco esa zona, vamos, en profundidad la conozco, he estado por allí, y verdaderamente te mete dentro. También está muy bien escrita. Bueno, acompaña pues también el entorno, como lo describe.
Pues nos lo apuntamos, Antonio.
Pues nada.
Gracias y hasta la semana que viene.
Un besico.
Cuidado con la nieve. Cuídate mucho.
Gracias.
Adiós, adiós. Y nos vamos a ir. Ya hemos llegado a la 1:30 del mediodía. Te vas a quedar con las noticias y después con El Espejo. A las 2:20 llega Paola Vandrés y te cuenta más cosas de la actualidad de este día. Muchas gracias por habernos elegido y hasta mañana. Adiós.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.